El 30 de julio de 1971, de esto trata el libro, 38 presas políticas se escaparon de un penal de Montevideo en el marco de una acción conocida internamente como Operación Estrella. Casi todas eran militantes tupamaras que no superaban los 25 años de edad, y cada una de ellas ayudó a conformar con esa fuga un hito internacional que terminaría cayendo en un olvido injusto. ¿Cómo llegas a esta historia, José?
Llegué en 2011, muy de casualidad. Yo estaba haciendo un perfil, escribiendo un texto muy largo sobre Pepe Mujica, que fue el presidente de Uruguay, y como parte de ese perfil entrevisté a Lucía Topolansky, a su compañera, que hoy es vicepresidente de Uruguay. Y en esa charla, que en realidad era para hablar de Mujica, me dijo muy al pasar, me habló de una fuga de la que ella había formado parte, y me quedó eso pendiente, me daba curiosidad, una fuga a una cárcel de mujeres, me tomé un montón de tiempo, yo estaba en otro libro en ese momento, pero empecé a buscar información en internet para ver qué había, y lo que vi es que no había casi nada. Es un hito, es la fuga de una cárcel de mujeres más importante, más grande de la historia de todo el mundo. No hubo otra fuga tan multitudinaria, fueron 38 militantes. Hubo en realidad en cantidad otra fuga no planificada en Chile hace 3 años, que hubo un terremoto, se cayeron todas las paredes, claro. Y las presas escaparon, pero al día siguiente las apresaron. Pero planificada no había habido. Y lo que vi más allá, por un lado vi que había una posibilidad de contar un policial interesantísima, y por otro lado, lo que vi fue ese silencio que había en torno a esta historia, que me llamó mucho la atención, sobre todo porque el Movimiento Nacional Tupamaros, que es como la versión más lúdica, más ingeniosa y más blanca de alguna manera de lo que fue la militancia de izquierda en América Latina, que en otros casos fue mucho más sangrienta y mucho más dolorosa, como es nuestro caso. En el caso de los tupamaros no fue por lo menos tan violenta y con tantas muertes, dentro de esa épica que es casi perfecta, no había ningún relato sobre este grupo de mujeres, o lo que había era muy, muy chiquito, muy reducido. Entonces, me pareció que ese silencio respondía así a que incluso en los movimientos de izquierda se veía a las mujeres como en un espacio que estaba, como, en términos de lo que se entiende como igualdad de género, que en ese momento no se lo planteaba nadie, no había discusiones en torno a feminismo. Claro. O sí las había, las discusiones de la década del 60, el mayo francés, pero era nadie en la militancia se planteaba la igualdad de género porque había otros temas, no porque no interesara, ni se lo planteaban. Y lo cierto es que estuvieron muy invisibilizadas. Y como episodio para contar como historia era interesantísima. Tenía además unas protagonistas que eran muy jovencitas, las fugadas no pasaba, salvo excepciones, había algunas excepciones de 28, 30 y 30 y pico de años, pero la mayoría no pasaban de los 25 años. Wow. Las hermanas Topolansky, que recién mencionaba, Lucía Topolansky, la vicepresidente de Uruguay, la compañera, la pareja de Pepe Mujica, tiene una gemela, María Elia. Las dos creo que no pasaban los 25 años, si no me equivoco, en la fuga. Había chicas de 19, de 18, de 21. También era eso, era la edad lo que me parecía extraordinario. Y eran las historias de todas estas chicas que empezaron su militancia a los 15, 16 años, cayeron presas a los 17, a los 18. Muchas se habían fugado de una fuga anterior más chiquita que había habido en la cárcel, en esa misma cárcel, una fuga muy simpática de 13 mujeres que descubrieron que cuando la cárcel estaba regenteada por monjas en ese momento, había misa todos los domingos y vieron que los domingos cuando había misa había como un huequito por el que se podían ir y todas, nadie creía en Dios, nadie, pero empezaron a convencer a las monjas de que creían en Dios y que les gustaba, no sé, cantar en las misas. Y bueno, hicieron todo un trabajo de hormiga que duró muchos meses y se terminaron fugando el día de misa, agarraron, sí, fue
una es anterior a la que
anterior, pero bueno, que lo que quiero decir es que muchas además venían de esta fuga previa que habían protagonizado en edades todavía menores, eran muy chicas y eran muy osadas, ¿no? Entonces, me pareció que eso, las edades, la versión como tan perfecta de lo que fue la militancia de izquierda. Yo vengo como muchísimos de mi generación, tengo 43 años, la generación de mis padres y mis padres mismos militaron dentro de contextos mucho más cruentos que trataban de despejarse en la experiencia de los tupamaros. Y todos, por lo menos mis padres, miraban hacia ahí, pero no le salió. Fue mucho más doloroso. En Uruguay no hubo tantos muertos, no hubo casi desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos uruguayos desaparecieron en Argentina, no en Uruguay. Entonces lo que uno ve ahí es lo que uno hubiera querido que fuera esa militancia de izquierda, ¿no?
Es increíble lo que contás de que no haya muchas notas, porque digamos, un truco clásico en el periodismo son las efemérides. Qué raro que a los 20, a los 30 años de la fuga no hubo ningún informe, ningún diario, ninguna revista. ¿Se lo atribuyó a algo o simplemente se borró esa parte de la historia?
A ver, hubo algunas notas chicas, pero lo que uno ve, a ver, pasó algo importante, que es que 2 meses después de esta fuga, hubo una fuga que está en el libro Guinness de los récords, que fue la fuga de Punta Carretas, una fuga de una cárcel de varones, en la que se fueron 111 presos, de los cuales menos 5 que eran delincuentes comunes.
Ah, sin la intención de sacarle la importancia que tiene, eran medio nabo en las cárceles de Uruguay. Ya contaste 3 fugas. No. Una se fueron por la puerta de la iglesia.
Al ministerio le decían el colador.
Chicos, este programa, o sea, lo van a prohibir en las cárceles de Uruguay.
Todo bien, todo bien con la... Pero sí, Uruguay tiene todos los récords de gente que se escapó. Algo tendrán que
decir. A ver, vamos a decir algunas cosas. En primer lugar, los uruguayos eran muy pacientes en el tramado de la fuga. No es que esta fuga se hizo de un día para el otro, sino que tomó muchísimo tiempo. Yo no me acuerdo, se llamó El Abuso, así como esta se llamó Operación Estrella, la fuga de la cárcel de varones se llamó El Abuso, tomó no sé cuántos meses, y lo que eran básicamente los, a ver, más allá de las debilidades penitenciarias, eran muy pacientes y tenían toda una tradición anarquista detrás, que hizo historia. Hubo una fuga a principios del siglo XX, de unos anarquistas que estuvieron como más de un año, estás haciendo cara de que eran medio nabos, pero estuvieron, si no me equivoco, como un año y medio haciendo un túnel por debajo de la cárcel para poder fugarse.
Año y medio, y los carceleros no se daban cuenta, eran nabos.
No, porque alquilaron una carbonería, hicieron, a ver, se tomaron trabajo. Acá queremos que toda esa punta de faca, abrí, no, no se puede hacer así. Hay que tener paciencia.
¿Hablaste con las chicas?
Sí, hablé con las chicas que ya ahora tienen, claro. Son muy grandes. De hecho, una es un poco humor negro, pero le escribí para avisarle del libro y agradecerle y me preguntó, ¿qué libro me estás hablando? O sea, se había olvidado, ¿entendés? Es igual un solo caso entre muchos.
Es un testimonio muy fidedigno el que te dio.
Te va a negar todo, te va a negar todo lo que está en el libro. No se va a acordar que habló con vos.
No, es, a ver, lo digo con mucho cariño. Porque francamente yo estoy muy, muy, muy agradecida, pero lo que ves es, sí, es la edad. Claro. A ver... no, por supuesto, yo también lo digo en chiste, pero es en serio, no se acordaba de verdad, le tuve que refrescar de qué habíamos hablado. Es un caso, hablé como con 15, 16 o 17 fugadas, ahora no me acuerdo, pero hay algo que es cierto: esta fuga ocurrió en el 71, los años pasan, hubo una fugada, Ana Casamayú, fotógrafa, que hizo un trabajo de registro fotográfico de las fugadas, las que iban quedando, y la idea de hacer ese trabajo tuvo que ver con que veía que sus compañeras de fugas estaban muriendo y que no había quedado ningún registro más allá de las fotos de prontuario, que son las que había cuando empezaron a caer, que fue un mosaico de caras, que es el único, el más conocido que circuló en los medios. Después no había registro de esas mujeres. Entonces, digo esto a cuenta de que sí, se van muriendo algunos de los personajes más interesantes y más potentes de lo que fue la militancia femenina, y esta fuga en particular en Uruguay, ya murieron. Y cuando vos preguntabas, Marcelo, por qué no había notas, hay notas, pero lo que no hay son chicas para la envergadura de esta fuga. Lo que no hay es la abundantísima literatura que sí hay con los episodios masculinos. La fuga de Punta Carretas tuvo un montón de libros.
Hasta en eso nos invisibilizan, ¿te das cuenta?
Y hay ni fugadas, sí, tiene que ver, evidentemente sí, fue una fuga que sucedió al lado de otra fuga que fue muy grande. Es inevitable hacer foco ahí, pero pasan los años.
Y cuando las chicas se escapan, digo, porque esa supongo que es la primera parte del plan, después hay que ver qué haces con 38 personas fugadas en una dictadura, digo, ¿qué hicieron?
Sí, a ver...
Spoiler.
No, igual sí, uno se mete en internet. El libro cuenta la fuga, de todas maneras hay un epílogo en el que sí cuento qué es lo que pasa con las fugadas. La fuga sucedió en democracia, eso es algo que hay que contar. Era una democracia con muchas particularidades, con estado de sitio casi permanente, una democracia muy débil. las fugadas, lo que quisieron de alguna manera es poner en jaque y burlarse, si querés, de la democracia burguesa y todas sus debilidades, una cosa así. Era, insisto, una democracia con muchas particularidades. Se fugaron, algunas cayeron en poco tiempo, otras en más tiempo, y ahí sí, cuando empezó la dictadura uruguaya, que fue en el 73, esta fuga fue en el 71.
Esto es anterior a la dictadura.
Exacto. Ah. Y ahí ya, para el 73, estaban todas adentro. Las que no estaban adentro es porque se exiliaron, que fueron cuatro en concreto. El resto...
volvieron a la cárcel después.
Volvieron a la cárcel y era una cárcel muy larga, mucho más dura. En esa cárcel hubo además lo que es, algo como un sistema de rehenato, que también hace pensar en cómo uno construye la memoria. Hubo 9 rehenes varones, de los que se habla muchísimo, entre ellos Pepe Mujica, fue que estuvieron presos en condiciones profundamente vejatorias, en cubículos de 1 metro cuadrado, en los que el que no enloquecía, todos quedan bastante mal de salud física y mental. Pero también hubo mujeres que estuvieron en ese sistema de reinato. No se hablaba de reinato, sino de una ronda, las iban paseando por cuarteles, fueron torturadas, sufrieron simulacros de fusilamiento. Una admite que fue violada. Pero tampoco sobre eso hubo demasiado registro en la historia de Uruguay. Hubo hasta que apareció un libro llamado Las Rehenas, que es como todo un título de semántica bastante polémica, pero absolutamente política. Lo que querían era poner en evidencia que tampoco se había hablado de esas mujeres. Y empezó como a discutirse un poco cuál había sido el relato de la izquierda en lo que refiere a la militancia femenina.
Fuiste muchas veces a Uruguay, trabajaste mucho, mucho allá, sabíamos eso. El hecho de que esta historia, no contada por uruguayos, y fuera contada por un argentino, alguna argentina, ¿hubo algún problema con eso?
No hubo ningún problema. A mí me inquieta un poco, porque traté de documentarme, de ser lo más seria que puedo. No obstante, siempre está la posibilidad de no chequear un dato que creías que estaba chequeado, en fin. Pero es un tema muy delicado que aparezca ahí en otro lado para hablar de lo tuyo. Pero creo que también por eso algunas cosas se me, entre comillas, facilitaron. Por ejemplo, las gemelas Topolansky no suelen dar entrevistas. Sobre todo María Elia, la gemela de Lucía, la cuñada de Pepe Mujica, no da entrevistas y pude, para mí uno de los testimonios más valiosos del libro lo da María Elia, que vive en Paysandú, y estuve casi un día entero hablando con ella, y por lo que supe por colegas míos de Uruguay, eso no suele suceder con colegas uruguayos.
Y ellas contando su pasado, ¿estaban orgullosas de su pasado? ¿Hicieron algún tipo de autocrítica con eso? ¿Cómo veían?
A mí me llamó la atención de todas las entrevistadas la capacidad de autocrítica que tienen, que no es tan habitual encontrar. No reniegan de ese pasado, lo defienden, lo abrazan, ese pasado tiene que ver también con su juventud y con ideales que siguen manteniendo, pero entienden también que cometieron delitos en ese marco. Digo, es muy difícil porque la militancia, la propaganda armada tenía como una lógica muy particular, que no era solo de los tupamaros, estaba sucediendo en toda América Latina, y eran maneras que se encontraban de pelear contra gigantes, no contra instituciones con las que no estabas de acuerdo. Pero sí, incluían episodios que son hoy polémicos, había secuestros, había, bueno, robos, que eran expropiaciones.
¿Y de eso ellas son autocríticas?
Absolutamente, pero entienden que las cosas, y yo también lo entiendo así, que hay que verlas en un contexto, ¿no? Pero está bien que dentro de este contexto uno pueda mirar hacia aquello que uno fue y entender que sí, que a veces no le... Como dijo Topolansky en algún momento, uno no le ponía demasiada cabeza al asunto, creo. Sí. Es eso, son... Igual no había, más allá de que hubo tiroteos y de que murió gente, fue un movimiento que se ganó el favor popular, porque en general, salvo episodios muy puntuales que no terminaron bien y que fueron muy polémicos, era un movimiento, entre comillas, como muy blanco, muy no mataban, ¿no? Tenían como, de hecho, fueron vistos como por la revista Times como las Robin Hood guerrillas, tenían esta actitud de robar camiones con mercadería que después repartían en los barrios pobres. Lucía Topolansky entró al movimiento y se hizo conocida por haber denunciado a un banco de crédito que llevaba la contabilidad paralela de un montón de funcionarios de gobierno uruguayos, en un momento en el que nadie podía comprar dólares, ellos estaban sacando dólares como bestias al exterior, y ella trabajaba en esa financiera consiguió la lista de clientes, la hicieron pública, hicieron renunciar a un ministro de Hacienda. A ver, eso no es delictual, casi diría que es periodístico lo claro. que hizo, ¿no? Entonces, eso también hacían los Tupamaros y Luciento dentro del movimiento con esa información privilegiada.
¿En algún momento de toda la investigación y todos los viajes, te diste cuenta que hay un costado muy cinematográfico, que esto sería lógico que termine en una película en algún momento?
Serie, Netflix.
El que se dio cuenta fue Nacho Iraola, que realmente yo estoy muy agradecida, es el director editorial de Planeta, que cuando estaba por firmar el contrato, hay que explicar, uno cuando va a hacer un libro firma un contrato con la editorial, tiene muchas cláusulas, yo no leo nada, así me ha ido siempre. Yo
Él te firmo, dijo, presta atención a la cláusula de la
película.
Me dijo,
fíjate porque hay una cláusula, tuvo el gesto sumamente generoso, y dijo, quédate con los derechos cinematográficos, esta parte pedí que la anulen. Realmente hay que ser buena persona uh-huh. para hacer eso, porque su negocio es otro, y así que sí, alguien vio antes que yo esas posibilidades.
38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. ¿El libro ya está en las librerías?
Va a estar a partir de septiembre en Uruguay, ya está en las librerías. Así que, hola uruguayos, ya saben. Pero bueno, acá en septiembre ya va a estar disponible.
¿Cómo organizaste el material?
Yo hice todas las entrevistas que pude, seleccioné las historias que me parecían más potentes, más representativas, y después el libro está estructurado en torno al relato mismo de la fuga, con un montón de como de lo que se llama flashbacks, contando cómo es que cada una de las chicas llegó a esa situación, que es una fuga que en los hechos dura 30 minutos, 40 minutos, sucedió por las cloacas, se hizo como toda una tubería, túneles en realidad que unían el tendido cloacal con la cárcel, tomó como más o menos 6 meses.
¿Ellas fueron haciendo el túnel?
No, se hizo de afuera hacia adentro, de afuera se alquiló una casa, teniendo en cuenta que estuviera cerca del tendido cloacal, desde la casa se hizo un túnel de 14 metros hasta el tendido cloacal, se caminaban como más o menos un kilómetro por las cloacas, y desde ahí se hizo otro túnel que daba a uno de los dormitorios del pabellón de políticas de la cárcel de Cabildo.
Ah, ¿el túnel no lo hicieron ellas?
Lo hicieron compañeros desde afuera, y ellas lo que hacían era, ruido, básicamente, porque se escuchaba mucho cuando estaban abajo cavando, entonces tenían que organizarse.
¿Laburaban y hacían quilombo? ¿Ellas hablaban?
Sí, básicamente.
Armaron una murga que ensayaba en ese horario.
Vos reíste, pero había música, sí, había música, tocaban bastante, llegaron a bailar un malambo el último día para hacer
tapar los ruidos.
Porque había que hacer, sí, sí, sí.
Los carceleros eran medio nabos.
Bueno,
las 40 minas haciendo quilombo.
Además, acordate que no había celular, entonces gritaban: ¡empezá a acabar! Y el guardia no se daba cuenta de lo que hablaba.
¡Es ahora! Claro, le mandaban un WhatsApp, ¿viste? No, claro, decía.
Josefina Lisitra, un orgullo del programa, que también hoy tuvimos disco y tuvimos libro del programa. A ver, Marcelo, ¿cuándo tenemos?
Nati,
tengo que hacer un tubo. No, bueno, Marcelo, ahora salimos a hacer algo. Yo qué sé, pensate algo, dale.
Josefina Lisitra, 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia, ya en estos días en las librerías de todo el país, una historia atrapante, maravillosa y también escrita como escribe Josefina, como dice acá, que dice, es una de las más brillantes escritoras de América Latina.
Toma.
Y está acá en el programa. Mira. Toma. Lo digo otra vez, va a querer cobrar más.
No, una de las más brillantes, dale, otra vez.
38 estrellas.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de
la canción. Esta es la canción del concurso, señora. ¿Cómo se llama la canción?
Tan distintos.
¿Quién hace esta canción?
Guasones y Carlos Tarqué.
¿Y de quién?
Guasones son los autores, decíamos. Canción 6 puntos, intérprete 8 puntos, autor 6 puntos.
¿Algo habías preguntado?
Sí.
Bueno, estamos emocionados.